Bien, pues tenía muchísimas ganas yo de presentar ya esta nueva sección que con tan buen sabor de boca nos dejó la pasada temporada y que comprometíamos a continuar en esta nueva que comenzamos este mes de septiembre. Ha sido tanto el calado que ha tenido, son tan interesantes los temas que hemos abordado y tan de primera línea los invitados que hemos tenido, que no nos hemos visto más que en la gratísima obligación de volver a decir a nuestro profesor de la IMI, a Luis Mansilla, al que ya saludo. Muy buenos días, Luis.
Hola, Miguel Ángel, buenos días.
O sea, que continuaras con la experiencia, que ha sido, como yo decía, muy gratificante, ¿verdad?
La verdad que sí. La verdad que hemos estado antes del verano, esos 4 meses, yo lo he pasado muy bien. Y creo que la gente que nos ha estado escuchando a lo largo de las ondas y también de los podcast, pues también ha disfrutado. Y bueno, llamadas telefónicas, contactos, gente que te ve por la calle, bueno, pues todo eso anima y aquí estamos otra vez de nuevo.
De nuevo, además con invitados, como yo decía, también de primer calado, al que ya saludo en este primer programa de nuestro Ser Patrimonio, don Julián Antonio Prior. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar con todos vosotros.
Un auténtico placer tenerle con nosotros porque me dicen que es usted todo un erudito en el mundo de la Guerra de la Independencia.
Bueno, hacemos lo que podemos, la verdad que se intenta estudiar y la zona es mi familia de esa zona también y bueno, estoy encantado de poder siempre investigar un poquito qué ocurrió por aquella región.
Claro que usted es medio paisano, ¿no? De Siruela me dicen, ¿no?
De Siruela, ahí es provincia de Badajoz, era muy poquitos kilómetros y vuelvo todos los años varias veces y encantado.
Un auténtico placer. Luis Mansilla, ¿quién es don Julián Antonio Prior?
Bueno, pues Julián Antonio Prior es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Historia por la Universidad Complutense también de Madrid. Bueno, Julián en el momento actual pues trabaja como funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado desde el año 2004, pero desde abril del 2024 es subdirector adjunto de Transparencia y Buen Gobierno en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado, ¿no? Bueno, todo este bagaje que ha tenido Julián y en este caso vinculado con el tema que hoy vamos a desarrollar es por su tesis doctoral. Él hizo una tesis doctoral referida a la emisión de papel moneda en las minas de Almadén durante la Guerra de la Independencia y ese es el tema que queremos desarrollar en este primer programa de septiembre de Ser Patrimonio, la Guerra de la Independencia en Almadén. Pero antes de abordar este tema, quería yo también resaltar dentro del currículum de Julián, pues otra vinculación con Almadén, porque él ya antes, en esas investigaciones que nos ha comentado, que ha hecho bastantes de nuestro territorio, bueno, pues un trabajo muy bonito, muy interesante, fue el de la pena de minas, el de los forzados de Almadén, 1646-1699, ese periodo importante del siglo XVII, y que, bueno, pues tuvimos a bien publicar en su momento en la Universidad de Castilla-La Mancha y luego después en la Fundación Francisco Javier de Villegas, donde se encuentra el manuscrito, donde se encuentra el documento. Entonces, bueno, pues este es Julián, como veis, una persona que ha investigado, que ha trabajado en el entorno de Almadén, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y sobre todo en el ámbito de la Guerra de la Independencia. ¿Por qué traemos este tema hoy aquí? Pues porque, exceptuando la tesis de Julián, que se leyó ya en el año 2012, y algunos trabajos de otros investigadores como Rafael Gil, etcétera, pues es un tema que yo entiendo que se ha tratado poco y que se desconoce poco. También en una asociación que hubo en la Casa de la Cultura hace ya también bastantes años trabajaron un poquito el tema de la Guerra de la Independencia y bueno, pues Ismael Mansilla en su último libro, en su última novela, bueno, pues también trata un poquito este tipo de cuestiones. Entonces, esta idea de traer aquí a colación el tema de la Guerra de la Independencia, creo que es interesante el comentarla, el hablar de ella, y para ello contamos con Julián, ¿no? Y bueno, pues yo quiero centrar el tema fundamentalmente en ese periodo de la Guerra de la Independencia, desde 1808 a 1814, pero antes de entrar en cómo se produce el conocimiento de la Guerra de la Independencia en Almadén, me gustaría que Julián pues nos situara un poco pues cómo era la mina Almadén, cómo era el establecimiento minero y cómo era la población pues antes de la llegada de los franceses a nuestra tierra.
Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias siempre por tomarme obligar. Siempre he estado por allí, por Almagén, con mis investigaciones. Me has ayudado muchísimo siempre. Muchas gracias. Pues la verdad que las minas y la propia localidad de Almagén, a principios del siglo XIX, unos añitos antes de que empiece la guerra, está en su momento álgido, en su momento, o mejor momento de explotación de las minas en toda la historia hasta entonces, ¿no? La verdad que las minas se conocen desde muy antiguo, desde época de los romanos, por lo menos, y tuvieron gran importancia, especialmente a partir del descubrimiento de la plata americana, ¿no? Y se convierte Almagén en las minas en un lugar central del Imperio Español para esa explotación de la plata americana. Pero realmente no es hasta el siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII, en que la producción de Almagén, de las minas, no empieza a mejorar de manera ostensible y convertirse realmente en una explotación moderna, por así decirlo, ¿no? Hay una serie de mejoras a lo largo de todo el siglo XVIII, de tipo organizativo, más ordenanzas de 1735 y la figura del superintendente, mejoras técnicas de todo tipo, ¿no? Nuevos hornos de fundición, la creación del Hospital de Mineros, la Academia de Minas también, ¿no?, en el año 1777, la introducción de la máquina de vapor, una de las primeras que se introducen en España, se instala en la mina de Almadén para el desagüe en 1805, se descubren nuevas minas también, ¿no?, la mina nueva de la Concepción, llega más fondos económicos, ¿no? En el siglo XVIII, la verdad, que pese a ese incendio de 1755, que casi destruye la mina, ¿no?, se logra superar. Y en el año 1800-1805 está en su pico de producción las minas, ¿no? Eso también está ayudado por el gran número de mineros que hay entonces. Llega hasta 2.000 más o menos mineros. De hecho, cierra la cárcel de forzados. Ya no es necesario los forzados. En 1799 cierra la cárcel. Hay mineros suficientes. Y la población de Almadén llega hasta los 6.000 habitantes, ¿no? En ese momento, en 1900 más o menos, perdón, en 1800. Y todo el siglo XIX tendrá en torno a 6.000 habitantes y creo que hoy día se mantiene más o menos en esa población.
Bueno, entonces vemos que este digamos este final del siglo XVIII, antes de la llegada de la Guerra de Independencia, es un momento álgido de prosperidad, pero también, sobre todo, de venta de mercurio a América. Y me gustaría resaltar este aspecto, porque aunque nuestros contertulios, nuestros oyentes, conocen perfectamente este tema, porque lo hemos tratado en algún otro programa, yo sí quisiera resaltar la importancia nuevamente del mercurio para los metales preciosos americanos y cómo sin este mercurio esos metales preciosos americanos, no, es decir, la plata, el oro, no vendrían hacia América y cómo es el sustento de la corona. Comento esto porque investigando en el tema de la Guerra de la Independencia en Almadén y que luego trataremos, pues veremos que este va a ser muchas veces o en la mayoría de las veces uno de los temas o del leitmotiv para que los franceses se instalen en un momento determinado en Almadén, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentaras un poco cómo llega el conocimiento de la Guerra de la Independencia de Almadén y qué es lo que va a suceder en Almadén pues a partir del año 1808.
Bueno, la verdad, lo anticipo quizá ahora, aunque lo hablaremos a lo largo de este ratito. Llega la guerra en 1808, y se va a notar, pero no se va a destruir la mina. Lo quiero anticipar porque es verdad que la Guerra de Independencia a nivel general fue bastante desastrosa en general para toda la península, no mucha destrucción de todo tipo, pero la mina de Almadén, y sobre todo gracias al esfuerzo de los mineros y los propios vecinos de la villa, se va a mantener relativamente bien, ¿no? Lo vamos a ir comentando, pero se va a evitar la ruina de la mina, que era lo fundamental, ¿no? Sobre todo, como digo, gracias al esfuerzo de los mineros y de la gente de Almadén. Las primeras noticias de la guerra llegan en el mes de mayo de 1808. Acaba de abdicar Carlos IV, Fernando VII, ha pedido la corona a Napoleón. Napoleón nombra a José I. Y estas noticias llegan el día 15 de mayo a Almadén, ¿no? Es curioso que en el acta de ese día del ayuntamiento se recoge la noticia, han abdicado los reyes españoles, el nuevo rey José I, y nada más, no se comenta nada, se sigue adelante. De hecho, la siguiente anotación en el acta es la venta de unas tierras y luego se nombra un peón caminero, ¿no? Es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Aunque realmente cuando se dan cuenta en Almadén de la gravedad de la situación es a principios de junio, ¿no? El día 7 de junio de 1808 las tropas del general Dupont saquean Córdoba, un saqueo bastante violento de la ciudad de Córdoba, y ya se ve que hay muchas tropas por la región, ¿no? Entonces en Almadén se decide crear una junta local de gobierno, como otras que están apareciendo en otros municipios de la zona. Este es el día 10 de junio de 1808 y esta junta se crea a instancias del superintendente de ese momento, era Pedro Hernando, y está compuesto un poco por la élite de Almadén en ese momento, ¿no? El propio superintendente, los directores o directores de las minas, eclesiásticos, bastantes eclesiásticos, los curas párrocos, vicarios y algún que otro militar, ¿no? Por ejemplo, el responsable de la compañía de inválidos, que era un pequeño batallón de soldados formado por exmineros que ya no eran aptos para el trabajo, reciben una pequeña formación militar y están en Almadén con carácter general para la defensa de las minas, ¿no? Esta Junta Local de Gobierno se pone bajo la tutela de la Junta de Sevilla. Es verdad que existe una junta también en Castilla-La Mancha, pero en este caso Almadén se pone bajo la tutela de la Junta de Sevilla, y sus tareas fundamentales eran, lo primero, conseguir fondos económicos, ¿no? Decía que era fundamental que no se destruyera la mina y buscar un dinero donde fuera para evitar la ruina, ¿no? Era Córdoba hasta ese momento de donde venía el dinero. Córdoba ha sido saqueada y no puede enviarles más dinero y tienen que buscar en Extremadura, Andalucía, La Mancha, donde sea dinero, ¿no? Para que no se venga bajo la mina. Luego también esta junta tiene unas tareas de tipo militar, reclutar hombres para el ejército, poner vigilancia en la zona y tareas de orden público para evitar que ocurriera nada en Almadén, ¿no? Con rondas nocturnas, con limitaciones de movimientos, ¿no? Y se van a parar las minas. Se va a parar la fundición en 1808, se mantienen unos meses hasta 1809 la extracción de mineral, pero se paralizan las minas, ¿no? En 1808. Y los años 1808-1809 quedan un poco en esa situación de tensa calma, podemos decir, ¿no? Se sabe que hay guerra, están las tropas aquí, pero no acaban de llegar a Almadén, no hay ataques.
En ese tiempo realmente lo que hay en la mina es un mantenimiento mínimo, ¿no? Porque, como tú bien dices, ya no hay producción de mineral, tampoco hay obtención de mercurio, y más que nada es el mantenimiento, es decir, el desagüe, la entibación, pues como bien decías, para que no se venga abajo todo ese trabajo que se había hecho ya.
Precisamente ese es todo el esfuerzo de estos años, lo que empieza ahora en 1808, es evitar que que se inunden, el desagüe es fundamental, y que se venga abajo si no se quedan bien entibadas las galerías. Y eso es todo el esfuerzo de todos los mineros, la dirección de la mina y todos los vecinos en que llegue dinero para evitar la ruina.
Claro, cuando hablas de esfuerzo, incluso se pagaba con parte del salario de la gente, ¿no? De los propios trabajadores, porque al quedar Córdoba totalmente destruida y no poder recaudar fondos para traerlo a la mina de Almadén, como bien dices, se busca hasta debajo de las piedras, ¿no? Y entre se buscar debajo de las piedras, nunca mejor dicho, se abren hasta, se levantan hasta los ladrillos de las casas por si había algún dinero para poder contener lo que sería el hundimiento de la mina, el mantenimiento propiamente dicho, ¿no?
Sí, no, efectivamente, los mineros lo primero van a haber rebajado su salario a la mitad directamente, y habrá muchos meses que no cobren. Deja de haber moneda metálica, que era lo que se usaba habitualmente en la península, en todo el mundo, digamos, moneda metálica, y empiezan a emitir billetes papel moneda, que no era nada habitual entonces, ¿no? Unos billetes de pequeños valores, de pocos reales y pocos maravedís para el pago a los mineros, y con esos billetes ellos podían comprar en las tiendas del pueblo, ¿no? Y bueno, se venden alhajas incluso de la iglesia, todo aquello que no fuera directamente relacionado con el culto y que tuviera valor, se vende en tierras comunales. Se intenta vender el mercurio que había almacenado, se intenta vender para conseguir dinero, ¿no? El esfuerzo realmente es muy, muy grande, y aún así va a haber algunos años de hambre. Sobre todo el año 1811 va a ser muy duro, va a haber hambre, va a haber listas de mineros necesitados de auxilio, hasta un 20% se calcula que los mineros pasaron muchas penalidades en el año 1811, se tuvo que organizar, se llamaba una sopa económica, ¿no?
Sí, ese es un tema que, ¿no? Claro, ese es un tema que, bueno, tenía intención de comentar luego más tarde contigo, ¿no? Porque siguiendo esta cronología, antes de llegar a lo de la sopa económica, que es un tema muy interesante, y también lo de la emisión de billetes, papel, moneda, me gustaría que nos comentaras cuándo llegan los franceses por primera vez aquí a Almadén. ¿Se instalan? ¿Hacen una batida y luego se van? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, la primera vez que pasan los franceses por Almadén es en enero de 1810, ¿no? Después de la batalla de Ocaña, de noviembre de 1809, caen derrotadas las tropas leales a Fernando VII y queda abierta la vía hacia el sur peninsular de las tropas de José I. El grueso de las tropas van a atravesar Sierra Morena, digamos el camino habitual que todavía hoy hacemos para pasar a Andalucía, pero hay una columna, la del mariscal Víctor, con 20.000 hombres, nada menos, que atraviesa el Camino de la Plata, ¿no? Y atraviesa Almadén camino a Andalucía, camino a Córdoba. Y eso es el día 15 de enero de 1810. pero es un pase fugaz ese Sevilla y, como digo, el objetivo era seguir hacia el sur de las tropas francesas. Entran en la localidad, inspeccionan un poco las minas, se llevan el poco dinero que quedaba porque el día anterior habían salido de las minas, bueno, el superintendente llevándose lo imprescindible, lo que pudo sacar rápidamente. Y las tropas realmente pasan hacia el sur, pero eso sí, a partir de enero de 1810, la mina ya queda teóricamente bajo la tutela del mariscal Soult, que era el máximo responsable de los franceses en el sur peninsular, ¿no? Incluso nombran a un nuevo superintendente, a Francisco Cabello, que no llega a Almadén todavía, está en Manzanares, la localidad de Manzanares, y curiosamente también los leales a Fernando VII, que ya están refugiados en Cádiz, nombran otro superintendente, ¿no? Por su parte, Juan Bautista Erro, ¿no? Que tampoco va a Almadén, evidentemente, está en el Che de la Sierra en este caso, ¿no? Entonces, durante estos años, 1810-1811, no hay presencia militar en Almadén francesa, aunque depende ya de Soult, desde Sevilla, por parte de los franceses. Y, como digo, pues son los años de seguir manteniendo como sea la mina, ¿no?
Entonces, Julián, es un momento en el que podemos decir que Almadén, hay dos superintendentes, uno de cada bando, uno Josefino y otro Fernandino, por decirlo de alguna forma, es decir, dos lealtades y con un solo objetivo, el de mantener la mina y de producir lo que se pueda. Almadén, podríamos decir que en aquel momento fue neutral en la guerra, ¿qué fue lo que pasó con esos dos superintendentes? Porque la verdad que es una cosa rara y encima ninguno de los dos estaba aquí. Uno, como bien dices tú, en Manzanares y el otro en Elche de la Sierra. Entonces, ¿cómo se come esto, no?
Sí, la verdad que es una situación muy extraña. No creo que hubiera ocurrido en muchos sitios de la península lo que ocurre en Almadén, ¿no? Estas dos lealtades, digamos, ¿no? Sigue funcionando en la práctica la Junta Local de Gobierno, que se creó en 1808, sigue funcionando y sigue siendo la responsable del día a día en la mina, ¿no? Se nombra al máximo rango que había quedado en la mina, era un contador, Juan de la Plazuela. Curiosamente, los dos bandos lo confirman como máximo responsable de las minas y de la localidad en estos días, ¿no? Y la verdad, bueno, luego más adelante, cuando ya salgan las tropas francesas, se harán averiguaciones de qué había pasado. Y bueno, hay un montón de acusaciones cruzadas de unos y otros, de quién había apoyado más al francés, quién menos. Bueno, la verdad que es una época interesante, curiosa, y esa dualidad de jurisdicciones oficialmente francesa, pero también en la práctica, bueno, seguían trabajando de alguna manera para los leales a Fernando VII refugiados en Cádiz. No, es una situación curiosa y, bueno, difícil de analizar, ¿no? Los documentos no dejan claro realmente quién hace qué. La única realidad es que todo el mundo está a favor de que la mina no se hunda, pensando en que cuando acabe la guerra, sea quien sea el ganador, poder ponerla en explotación otra vez, porque evidentemente están esperando en América las remesas de mineral. Tampoco podemos olvidar que en estos años en América son las revueltas.
Claro, empieza la independencia, ¿no? Claro. De las colonias, exactamente.
Efectivamente.
Entonces hay una cuestión que hemos dejado un poquito ahí antes, que es el tema de la emisión de billetes, papel, moneda. ¿Estos billetes quién los expedía? ¿La propia mina? Eran, por supuesto, tendrían curso legal, pero solamente servían para lo que es Almadén, o también los pueblos colindantes tenían uso de estos billetes.
Sí, en principio fueron solo para los mineros, para pagar los mineros. Como decía, la moneda desaparece, la moneda física, la moneda metálica desaparece de circulación en toda la península, no solo en Almadén. Y en la mina, bueno, hay mucha maquinaria y se pueden, vamos a emitir de manera industrial, por decirlo así, billetes, aunque, como digo, es raro, en aquella época no era habitual tener billetes, pero se imprimen en las minas, y era en principio para el pago de los mineros, esos pequeños sueldos que le queda, la mitad de sueldo, para que pudieran comprar algo de carne, algo de pan de cebada, era lo que había entonces, y poco más. Lo que pasa que al desaparecer la moneda y al transcurrir varios años, ¿no? El año 8, 9, 10, 11, 12, van pasando muchos años, en estas circunstancias los billetes empiezan a ser empleados no solo en las minas y en la ciudad de Almadén, sino en toda la región en torno a Almadén, ¿no? Es un poco la única forma de pago que queda con un respaldo oficial. El respaldo era, bueno, el propio mineral, ¿no?, de las minas almacenado, ¿no? Entonces es muy curioso, la verdad que es un tema interesante. Bueno, y quien quiera tiene la tesis doctoral disponible libremente en internet para consultarla.
¿El billete tenía algún distintivo, es decir, algún tipo de sello? Porque claro, estamos acostumbrados a ver los billetes actualmente donde hay la imagen de algún personaje ilustre del país o de algún edificio. ¿Cómo era físicamente el billete? ¿Tú has llegado a tener o has visto en algún tipo de archivo cómo era, o simplemente la descripción y con eso ya nos podemos hacer una idea de cómo eran los billetes?
La verdad que yo durante los años que estuve trabajando en la tesis siempre tenía la idea de que algún día en algún legajo, abriendo algún papel, algún documento, algún archivo, iba a aparecer un billete, pero no tuve la suerte. No he visto, no he podido ver ni tocar ningún billete de los que se fabricaron varias decenas de miles. Y también es verdad que cuando acaba la guerra se destruyen, se recogen y se destruyen, pero alguno debió quedar y alguno debió quedar en algún pleito y alguno seguro que en algún momento alguien encuentra, ¿no? Lo que sí hay son descripciones de cómo eran, ¿no? Lo más llamativo quizá, aparte de esos valores, ¿no? 2, 4, 8 reales y algunos pequeños óvalos, lo llaman ovalitos de maravedís, que serían como los céntimos nuestros, digamos, por el poco valor. Lo más destacable seguramente era el sello, ¿no? El sello que tenían, aparte de la firma del responsable de las minas, de Juan de la Plazuela, pues un sello, seguramente un sello de mercurio, ¿no? Color rojizo, con el escudo, en este caso, en estos años, el escudo imperial francés, ¿no? Con el águila en medio. Y bueno, en la tesis intento reconstruir, hacer un dibujo de cómo podrían ser, aunque como digo, no he tenido la oportunidad de ver ninguno. Sí.
Bueno, pues vamos a pegar un salto y hemos hablado de la primera, que no fue ocupación como tal, sino el paso de los franceses por Almadén. ¿Qué ocurrió con la segunda ocupación? Porque ya realmente, por lo que yo he podido leer e investigar, se produce ya con un destacamento aquí fijo. ¿Qué queda lugar para que los franceses ya se instalen en Almadén?
Sí, pues después de un año también, año 2010, o sea, perdón, 1810 y 1811, relativamente tranquilos en cuanto a movimientos de tropas o de la guerra en la propia villa de Almadén, lo que ocurre al final de 1811 es que Napoleón, que está embarcado en una serie de guerras por toda Europa, necesita mandar tropas fuera de la península, hacia Rusia, y en ese momento, bueno, pues las tropas fernandinas idean volver a ocupar Almadén, ¿no? Lo que pasa es que los planes son interceptados por los franceses, son conocidos por los franceses y lo que hacen son adelantarse y ocupar militarmente y de manera violenta, esta vez incluso, Almadén. Esto ocurre el 15 de enero de 1812, justo 2 años después del primer paso, ¿no? El mismo día, el 15 de enero de 1812, en esta ocasión, y se calcula que llegaron a Almadén unos 700 soldados, 300 más a caballo, incluso artillería, ¿no? Y se fortifican en la ciudad. Emplean sobre todo el castillo de Retamar, que está ahí en la propia mina, estaba ruinoso, pero bueno, lo fortifican y ahí es su base de establecimiento, pero bueno, luego también, igual que era típico en la época, los soldados se distribuyen las casas de los vecinos, ¿no? Los vecinos tienen que dar de comer a los soldados franceses que estaban allí apostados. Esto ocurre a principios de enero de 1812 y la idea que tenían los franceses, Murat Soul, desde el sur, era explotar las minas, ¿no? Intentar ponerlas en funcionamiento y sacar todo el mineral posible y todo el dinero posible, ¿no? De las minas. Es en este momento, en 1812, en torno al verano, en que el superintendente que se había nombrado y que estaba en Manzanares, Francisco Cabello, llega a Almadén, para ya sí físicamente, si está en Almadén, el nuevo superintendente francés, y hace jurar lealtad a todos los vecinos y mineros a José I. Hasta entonces no se había hecho. Hasta 1812, en Almadén no juran lealtad a José I, que había sido nombrado por Napoleón en 1808, ¿no? Y la idea era explotar las minas, lo que pasa es que, bueno, no les va a dar tiempo tampoco, ¿no? No va a dar tiempo porque enseguida tienen que salir de todo el sur peninsular los franceses ante la ofensiva militar, fundamentalmente de las tropas de Wellington desde Portugal, ¿no?
Sí, sí. Este momento que comentamos también es un momento difícil para los habitantes de Almadén, porque estos franceses que llegan aquí a Almadén siguen la misma tónica que en el resto de las ciudades por las que van pasando. Igual que nos has comentado el saqueo que se produce en Córdoba, pues aquí se produce un auténtico saqueo, porque desde la quema, por ejemplo, de la iglesia, que entonces se llamaba de Jesús de Nazareno y San Sebastián, o el convento dedicado a San Antonio en la salida de Almadén en dirección Chillón, bueno, por lo que yo insisto, he podido leer e investigar, no solamente es atropellar edificios, sino también robar todo lo que se puede. Es decir, aquí ya no se respeta ni el material que podían tener las iglesias dedicado al culto. O sea, es un auténtico atropello, ¿no?
Sí, no, efectivamente. No. De hecho, las ruinas del convento de San Antonio que comentas están en pie todavía, se ven a la salida de Almadén. Como dices, es un poco el vestigio de la independencia en Almadén. No lo podemos ver en muchos otros lugares de la península, los destrozos de las tropas francesas y en Almadén justo en estos momentos, en 1812. En todo caso, como decía también, los franceses también se cuidan de no romper nada en las minas, no destruir nada. Ellos lo que quieren
nada,
es...
nada, pero el resto les da igual, ¿no?
Y el resto les da un poco igual. Lo que pasa es que también es verdad que en estas alturas de la guerra, de los años de la guerra, poco dinero, poco quedaba de valor, ¿no? Ya habían vendido, como decía antes, habían vendido objetos de culto, las iglesias, tierras, y los mineros están en una situación bastante paupérrima y era difícil explotarlos un poco más, pero es verdad que los franceses lo hacen en este momento, ¿no? Es quizá el momento más duro de estos meses.
Claro, eso, que es cuando se introduce lo de la sopa económica, ¿no? Porque, como bien has dicho antes, había un porcentaje muy alto de personas que es que ya no tenían ni siquiera para comer, y me imagino que esto también provocaría, pues, emigración, aparte de lo que estamos comentando.
Sí, efectivamente. Como decías, un 20% hay listados, se van haciendo periódicamente listados de mineros más necesitados para poder ayudarles, aunque sea con un poquito de sopa y un poquito de pan. Y es el momento en el que sí, efectivamente, se ven obligados a emigrar algunos mineros. Es verdad que no ha ocurrido hasta entonces, con todas las penurias que ha habido, esas pequeñas pagas, esos billetes para el pequeño trueque casi en la zona, ha habido pocos mineros que se hayan tenido que ir, pero es verdad que en este momento, final de 1811, estos meses del 1812, es la peor situación, y cuando algunos se tienen que ir por falta de alimento, ¿no? Incluso se habla de que la gente que estaba en la cárcel, no en la cárcel forzada, en la cárcel, digamos, normal de la villa, no tienen nada, comen hierba, ¿no? Casi, no hay nada para comer en estos momentos, sí, efectivamente.
Hay una cuestión importante en todo este periodo que estamos comentando, y es el tema de la venta del mercurio. Yo tengo entendido que el mercurio se vendía en los dos bandos, y que había contrabando, hablando propiamente dicho, que se intentaba vender a través de Huelva, porque claro, como Cádiz estaba sitiado, incluso a través de puertos portugueses. La verdad que sería muy interesante investigar todo este periplo, porque muchas veces hemos leído novelas, o no solamente novelas, sino investigadores que hablan, por ejemplo, de la venta del wolframio durante la Segunda Guerra Mundial, aquí en España, en la zona de Galicia. Bueno, pues algo similar o parecido tuvo que ver con el tema del mercurio, porque para que los dos bandos lo pudieran vender, porque claro, los españoles, si no mandaban mercurio a América, no podía venir el oro y la plata para estos fernandinos que estaban ahí en Cádiz y en otros lugares de España e intentar seguir batallando con los franceses, pero claro, los franceses también necesitaban ese dinero que podía venir de la venta del mercurio. ¿Cómo vistes tú este tema cuando investigaste este periodo en Almadén?
Sí, la verdad que es muy, muy llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, sale de la mina de Almadén comisionados a Sevilla a pedir por favor al Mariscal Sol que les deje vender mineral en Cádiz, ¿no? Así que son los enemigos. Y, pero por favor, dejando vender a Cádiz, que nos van a pagar algo de dinero y así llega dinero a las minas, ¿no? En Cádiz o en Lisboa, que también siguen siendo enemigos, ¿no? Y no lo obstaculizan los franceses, lo autorizan, ponen límite, pero dicen adelante, si es para conseguir dinero para la mina, adelante. Incluso luego hay un expediente que seguramente se pudiera sacar más rendimiento, un expediente sobre una negociación secreta, ¿no? Que llaman para comprar mineral desde Cádiz, pero a través de un comerciante portugués de ascendencia británica para venderlo a los ingleses. Bueno, una peripecia que al final no sale adelante, porque ahora veremos que enseguida los franceses salen ya de Almadén, ¿no? Como comentaba, en el otoño de 1812, y no se tiene que cumplir, pero la verdad que el expediente, ese secreto, es interesantísimo. Cómo se articula todo, que los barcos tienen que tener bandera portuguesa y no española para evitar los problemas. Bueno,
sí, la verdad
una cosa muy curiosa.
La verdad que, como dices tú, es un tema muy 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 curioso para seguir investigando, y bueno, ahí hay un nuevo filón para seguir trabajando sobre Almadén, que son muchísimos. Bueno, para ir terminando, me gustaría que habláramos un poco de la salida de las tropas francesas, es decir, ya la Constitución de Cádiz de 1812 y cómo es la nueva situación que se va a producir en la mina cuando los franceses se van y cómo cambia también la población, ¿no?
Sí, la verdad que hay un cambio, son años de cambios drásticos muy rápidos, además, ¿no? Salen las tropas francesas en agosto del 12 de Almadén, en septiembre llega el superintendente que habían nombrado los fernandinos, Juan Bautista Herro, llega a Almadén. Y lo que hace es, lo primero es proclamar la Constitución de Cádiz, ¿no? El día 26 de septiembre de 1812 hay un documento muy bonito en el archivo del Congreso de los Diputados que cuenta todas las festividades que se hicieron para proclamar la Constitución de Cádiz en Almadén. Se habla de varios días de festejos, ¿no? Misas solemnes, se iluminan por la noche la localidad, hay novilladas, hay orquesta y bailes. Llegan gente de todos los pueblos de alrededor a ver estas fiestas, ¿no? Sobre la Constitución de Cádiz, un fervor popular, ¿no? A favor de Cádiz. Parece que también es verdad que la Constitución de Cádiz obliga a una nueva organización del ayuntamiento, ¿no? se elige un nuevo ayuntamiento constitucional, se nombra un juez de partido, los partidos judiciales, ¿no? Y esto significa que el superintendente pierde muchas poder, de sus facultades, claro, efectivamente, que de antiguo tenía, ¿no? Y no debió gustar mucho porque ahora veremos que hay luego una revuelta en contra de todo esto, ¿no? Este momento, por ejemplo, es también en el que cambia el nombre de la plaza principal de Almadén y se nombra Plaza de la Constitución, ¿no? En favor de la Constitución de Cádiz en 1812, ¿no? Pero como decía, no le gusta a todo el mundo, el superintendente no está del todo de acuerdo y esto va a tener consecuencias después, ¿no? De hecho, cuando se van las tropas francesas se abren una serie de averiguaciones de quién había ayudado a quién durante la guerra, quién había sido más leal a uno, más a otro.
Claro, ese es otro tema de los que podríamos hablar súper curiosos de este periodo, que son lo que yo llamo los procesos judiciales, ¿no? Y dentro de las personas que habían conformado esta junta local que tú comentabas antes, hay para mí un personaje muy, muy, muy importante que yo he investigado, que es Diego de Larrañaga, ¿no? Entonces, bueno, yo que he seguido un poco las vicisitudes de Diego Larrañaga y por qué a él se le enjuicia y cómo luego después ya con Fernando VII se le restablece de alguna forma, bueno, yo he llegado siempre a pensar, investigando en Diego Larrañaga, que él, que no volvió luego, después del restablecimiento en 1814 a la vida en la mina, él murió de pena. Para mí él murió de pena, de enfermo, porque él, que había dado toda su vida por la mina de Almadén, con la introducción de nuevas tecnologías, como su propio método de explotación, la metalurgia, bueno, pues yo creo que fue un auténtico incomprendido, como luego se demostró. Cuéntanos algo del tema de estos procesos judiciales.
La verdad que es un tema complejo, porque cuando uno empieza a ver estos documentos no entiende del todo bien, porque digo, son acusaciones cruzadas de todo tipo, ¿no? Hemos comentado antes que durante estos años lo importante era que llegara dinero a Almadén y no importaba realmente casi cómo. Entonces había que pedir ayuda a los franceses, a Cádiz, a quien fuera, ¿no? A vender directamente mercurio si se podía. Entonces en estas actuaciones... pues bueno, hay acusaciones indirectas, el subdirector, también Ugena, una figura ahí un poco extraña, un contador, Miguel de la Garza, también se ve envuelto en cuestiones, digamos, oscuras, no queda claro. Y en cuanto a Larrañaga, sí, es verdad que parece que lo acusan de manera un poco fraudulenta, un poco, quizás es las rencillas que pudo haber durante todos estos años. Ugena había sido director principal de las minas, si no recuerdo mal, desde 1802, bueno, son ya muchos años y seguramente se aprovechan estos cambios de responsabilidades y cambios de gobierno para acusarse unos a otros de haber hecho cosas que solamente no habían hecho. Es verdad que Larrañaga al final queda suelto y no le da tiempo a volver. Creo que la sentencia es septiembre del 14 y en la siguiente muere, ¿no? En Madrid. Y seguramente, como decías tú, se habla de pena, de lo mal que lo estaba pasando esos años.
Hay una anécdota muy curiosa de este tema sobre Diego de Larrañaga, y es que, claro, a pesar de todo lo que él vivió y cómo se le echó, sobre todo con la vuelta ya de Fernando VII, con el restablecimiento del absolutismo, en el que él, una de las cosas que hace es donar sus libros y donar su colección de minerales al propio rey, ¿no? Al propio rey, como diciendo, todo lo que tengo yo y todo lo que he podido conseguir en el ámbito técnico o tecnológico para la mina de Almadén, no quiero que se pierda, y ahí lo tienes, ¿no? O sea, para mí eso denota mucho lo que es este personaje, ¿no? Lo que es esta persona. ¿Qué pasa cuando vuelve Fernando VII, que ya estamos terminando? ¿Qué ocurre en la mina después de esa Constitución de Cádiz?
Pues bueno, yo no sé si para sorpresa de todos o solo de algunos, Fernando VII regresa a España en la primavera del 14 y ha acabado la guerra a nivel militar, y lo de las primeras cosas que hace es anular la Constitución de Cádiz directamente, ¿no? En mayo de 1814 anula todo. Y en Almadén lo que ocurre es un movimiento de tipo popular a favor de Fernando VII, ¿no? Parece que se olvida todo el mundo de lo feliz que estaban cuando se proclamó la Constitución de Cádiz en 1812, y en mayo del 14 hay una revuelta, digamos, frente al Ayuntamiento Constitucional, frente al juez de partido, Ruano, que tiene que huir temiendo por su vida. Se destruye una placa que se había erigido en la plaza en favor de la Constitución. Y bueno, parece una revuelta encabezada por el superintendente, en este caso el superintendente interino, José Arenas, que quería volver a tomar todas las potestades que tenía antes de la guerra, ¿no? Volver un poco a la situación de 1808, cuando el superintendente y gobernador de Almadén tenía todos los poderes, ¿no? Pero es verdad que el pueblo parece que va detrás, y una procesión con el Santísimo Sacramento, una imagen de Fernando VII por todo el pueblo. Bueno, la verdad que sigue habiendo tensión hacia un lado y hacia otro, y literalmente hasta el año siguiente, hasta 1815, cuando regrese Pedro Hernando, que era el superintendente que había en 1808, cuando no empiece a pacificarse un poco la situación en Almadén.
Bueno, pues para ir concluyendo, Julián, como ven nuestros oyentes, el tema da para mucho, nosotros tenemos nuestro tiempo. Me gustaría leerte una frase de uno de tus libros en relación, bueno, pues con esa actitud abnegada de la población de Almadén, porque claro, hemos hablado de la emisión de papel, de la pobreza, de la ruindad que había, y claro, da la sensación que llega este momento de la vuelta de Fernando VII y ya todo se serena, pero los mineros siguen pasándolo mal, porque había muchísimo dinero que se les debía. Y voy a leer un texto de otro de mis personajes favoritos, que es Jasiano del Prado, que escribe en el año 1848, estamos hablando pues prácticamente 40 años o 30 años después de todo esto, y dice así: con la guerra de la independencia comienza una época muy triste para Almadén. La villa no olvidará nunca aquellos tiempos de privaciones y de angustias en que la atmósfera emponzoñada de aquellos abismos hizo tantas víctimas, en que tantas madres y esposas quedaron sin sus hijos y consortes, en que el luto y la miseria hicieron derramar tantas lágrimas. Bueno, el texto de Cassiano del Prado es tremendo, ¿no? Y bueno, pues para concluir me gustaría que nos contaras un poco cómo esta actitud permitió que la mina estuviera pues viva durante este tiempo, y sobre todo pues el mucho tiempo que tardaron en que los salarios se pudieran cobrar cuando ya muchos de ellos ni siquiera vivían.
Sí, la verdad que es quizá la idea principal de todo el estudio de la guerra de independencia es el amor, digamos, de los mineros y los vecinos de la villa y los responsables, ¿no? O sea, Diego Larrañaga, por ejemplo, o de Juan de la Plazuela, este que había quedado de la manera práctica ahí en el día a día durante los peores años de la guerra, lo que se desviven porque no se hundiera la mina, porque se mantuviera y poder volver a explotarla después de la guerra. La verdad que los esfuerzos son conmovedores, ¿no? El tema del hambre, hay unos también documentos sobre el hambre de estos años que dan ganas de llorar, ¿no? De lo poco que hay para comer, y la actitud es espectacular. De hecho, muy pocos, lo decíamos antes, no emigran de la ciudad, se quedan, se mantienen ahí casi sin poder comer, pero sabiendo que su destino y su lugar es la mina y que quieren volver a bajar a la mina, a seguir trabajando. Supongo que era lo que habían conocido y por generaciones y no tenían otro horizonte, y el amor por la localidad es tremendo. Y en estos años más dificilísimos es cuando más se nota, ¿no?
Muy bien, bueno, pues Julián, ha sido un placer estar contigo esta mañana, y como hago con otros contertulios nuestros, me gustaría que nos recomendaras algún libro para alguna publicación o artículo para que nuestros oyentes profundicen más en estos temas que hemos tratado esta mañana de tanto calado y tanto interés.
Sí, Luis, pues creo que lo comentaba justo al principio, ¿no? En la presentación, un artículo de Rafael Gil Bautista, es un artículo en la revista Campo de Calatrava del año 2010 sobre la guerra de independencia en Almadén, es muy muy interesante. También lo decías, ¿no?, al principio, el libro tan bonito, Almadén, apuntes históricos de la vida de un pueblo, coordinado por Ismael Mansilla, editado por la Universidad Popular de Almadén en 1997, tiene un capítulo específico sobre estos años. Luego quería también sugerir la posibilidad, que esto es también de acceso fácil, libre, gratuito en Internet, a través de la web de la Biblioteca Nacional de España, de que se consulte la Gaceta de la Junta Superior de La Mancha, ¿no? Es una de estas juntas que se crean durante la guerra, que cuenta con detalle lo que va ocurriendo día a día. Es como el periódico de la guerra, ¿no?, de lo que va ocurriendo en La Mancha. Como digo, están de libre acceso en Internet de manera muy sencilla, la Gaceta de la Junta Superior de La Mancha.
Muy bien, y también, como no, aunque tú no lo hayas dicho porque son tuyos, yo recomendaría el de la Guerra de la Independencia en Almadén del Azogue, 1808-1814, editado por el Instituto de Estudios Manchego, y, como no, lo dijiste también en la tertulia, tu tesis doctoral, que también está en abierto. Muy bien, Julián, ha sido un placer estar esta mañana contigo, y seguro que volveremos a traerte a nuestro programa porque somos sabedores de tu gran conocimiento sobre nuestro territorio, sobre Almadén y su comarca. Gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias.
Nos has vuelto dependientes de la Guerra de la Independencia, Julián. Un auténtico placer. Gracias por estar con nosotros en Ser Patrimonio. Hasta pronto, Luis.
Muchas gracias.